¿Cuántas veces has intentado hacer algo digital, lo que sea, pero has visto HTML, Python, SQL, ese qué? Y ha salido corriendo, porque a mí me ha ocurrido un montón de veces. Y es que nos han vendido que sin código, sin programación, aquí no hay tu tía. Pero hemos traído a alguien que nos va a demostrar y a enseñar que esto no es tan así. Que la inteligencia artificial y el no-code son herramientas que nos van a permitir o que nos permiten, de hecho, pues automatizar tareas, crear negocios digitales, también ganar dinero, todo se puede hacer. Y hemos traído a una persona que es un crack en lo suyo, empezó de forma autodidacta y nos va a enseñar que no hay que depender de los programadores a día de hoy. Bienvenido, Víctor Ortín.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Pues muy contento de estar hoy aquí y tener la oportunidad de transmitir, ¿no?, cómo se puede introducir en el mundillo de la inteligencia artificial sin saber código.
Es que me parece una fantasía lo que me estás contando, nos estás contando. Vamos a hablar un poquito de ti para que te conozcamos mejor. Autodidacta, tú empezaste sin saber.
Yo no tenía absolutamente ni idea del tema, ni idea. Empecé yo solo viéndome vídeos o de cómo otra gente utilizaba la inteligencia artificial, de qué plataforma usaba. Y yo me ponía, o sea, veía esos vídeos, los ponía en práctica para aprender yo. Y luego además, pues bueno, siguiendo investigando, viendo qué novedades había, investigando por mi cuenta, autodidacta. Y ya cuando ya tuve una base y ya me podía manejar bien, pues subí como de siguiente nivel, que era ya pues hice dos másteres de inteligencia artificial, pues para profundizar, ¿no? Y seguir avanzando.
¿Cualquiera puede aprender? ¿Cualquiera puede aprender?
Sí, sí, cualquiera. O sea, solo necesita que te guste y dedicarle tiempo. Necesita... Eso es importantísimo. Si no te gusta y no le estás dispuesto a dedicarle tiempo, al final no vas a aprender. Pero cualquiera, sin ningún conocimiento, desde cero, porque es que yo era malísimo con el ordenador. O sea, yo usaba el ordenador para YouTube y ver vídeos ahí y ya está.
Porque tú, ¿de dónde, qué rama vienes tú?
Yo hice educación infantil.
Fíjate tú.
Que no tiene nada que ver y está años luz de estas cosas.
Entonces, Víctor, realmente, ¿tú a qué has venido a Euronovaplay?
Pues bueno, he venido a transmitir eso, ¿no? Que es posible, sin tener ni idea de programación ni saber código, crear chatbots, crear asistentes de voz, crear automatizaciones y no solo aprender de ello y crearlas, sino también pues poner a venta esos servicios digitales.
Bienvenidos a Euronovaplay. Vamos a empezar un poco como asentando este mundo que para mucha gente pues era totalmente desconocido. ¿Qué es realmente, cuando hablamos de no code, de qué realmente estamos hablando? Junto, aplicado, bueno, a la inteligencia artificial, evidentemente.
Para hacerlo muy sencillito y se entienda, hablamos de que podemos crear cosas que antes se necesitaba saber programación o conocimiento de informática, pues ese no-code lo que nos permite ahora es crear todo eso, esos servicios digitales, sin tener ni idea de qué es un código, utilizar, como te he dicho antes, ¿no?, CSS, JavaScript o HTML, sin tener conocimiento de todo eso, de informática, pues poder hacer servicios digitales.
O sea, yo puedo hacer lo que sea sin tener ni idea de todas esas palabras que acabas de decir.
Exactamente.
Ponos así un ejemplo, pero tipo, pues mira, esta cosa tan complicada que antes tal, lo puedes llegar, sin entrar todavía, que ahora entraremos en ejemplos, pero en plan de, es que no se me ocurre nada, pero algo como súper mega complicado que digas, y esto lo puedes hacer tú en tu casa.
Vale, pues por ejemplo, contestar emails. Te llega un email y que automáticamente cada 15 minutos se responda y se le envíe la respuesta a esa persona. O incluso también que cuando te llegue un email, que la inteligencia artificial vea qué carácter tiene ese email. O sea, por ejemplo, si tú tienes una empresa que quieres dividirlo en marketing o en recursos humanos o cualquier otro departamento, pues que esa inteligencia artificial lo divida en departamentos, lo clasifique todo dentro de tu email y envíe una respuesta. Todo eso puede hacerlo sin saber código.
¿Incluso emails más personales? Bueno, los personales...
Sí, también, claro, porque digamos que otro email más personal, un email, ahí son como cajitas. Coge un email de una cajita, un email, de, por ejemplo, de OpenAI, y otro email y otra cajita de otro email.
Antes de llegar a las cajitas, ¿lo va a enviar sin consultarme a mí?
Tú puedes hacer que lo envíe sin consultar o consultando. Por ejemplo, como te digo, tú configuras cajitas, ¿vale? Cada cajita tiene una función. Tú puedes hacer que esas cajitas se conecten entre sí y manden el email directamente, o que lo dejen en borrador y luego tú ya lo revisas y le das a enviar.
Pero me avisa de, te ha escrito Pepito y te he escrito esto.
Sí, tú puedes hacer que te notifique y te lo deja todo preparado para que tú luego lo revises y lo envíes.
¿Y todo esto se puede hacer gratis?
Esto en concreto se puede hacer gratis, sí.
Esto en concreto se puede hacer gratis.
Sí, solo a lo mejor tendrías que como mucho pagar la, que luego lo haremos adelante, como la API de OpenAI.
API.
La API key de OpenAI, pero que eso es, no cuesta absolutamente nada, o sea, es insignificante lo que cuesta. Es muy, muy, muy barata, no cuesta, pero nada, prácticamente.
¿Y eso no tiene nada que ver con que tú tengas tu ChatGPT así pagándolo?
Claro, eso es diferente. Tú puedes pagar ChatGPT, pero conseguir la API es otra cosa aparte.
Para aquella gente que esté súper interesada en todo esto, pero no entienda lo que es API, explícanos un poquito de una forma muy llana y sencilla y cercana qué son las API.
Pues la API, vamos, para entenderlo muy bien, podemos decir que es la contraseña de una plataforma. Por ejemplo, imaginaros que tenemos la API de OpenAI, que es como un token, que es como su contraseña. Lo que queremos hacer es coger esa contraseña y utilizarla. Pues la API es esa contraseña de la plataforma.
¿De qué plataforma?
Por ejemplo, de OpenAI. La de OpenAI, o bueno, podemos utilizar la API de muchísimas inteligencias artificiales.
Vale, es como su, vale, sí, su contraseña, su llave, su...
Sí. Entonces, tal, al ponerla en tu automatización, pues ya se hace todo automático, porque ya tiene el acceso.
Utilizarla en mi automatización. ¿Dónde estoy haciendo esa automatización?
Pues hay muchas herramientas, como Make, por ejemplo, que yo lo uso mucho, N8N o Zapier.
¿Esos son como páginas web?
Digamos que son plataformas, páginas web, y que tienen una plataforma, y tú accedes a esa plataforma, y es todo como muy intuitivo y muy fácil de seguir.
Y entonces, si yo pago la cantidad irrisoria que dices que cuesta la API de OpenAI en esta plataforma Maker, por ejemplo, yo le pongo esta contraseña, ¿y qué me hace?
Pues ya muchísimas funcionalidades, desde crear un chatbot hasta, por ejemplo, contestar correo electrónico, hasta apuntarte cosas en diferentes plataformas. Es como, no tiene límite. Puedes integrarlo en diferentes tareas.
¿Y necesito API sí o sí para las automatizaciones?
Sí se necesita para toda API. Sí se necesita para toda API. Porque estaba pensando en los tokens de, por ejemplo, de Google Console. Para utilizar Gmail, para utilizar Google Sheets, para utilizar Drive, sí se necesita el... Se llama Access Token y Client ID, que son como dos contraseñas, y esas lo integras y lo tienes muy fácil. Pero eso es gratis, por ejemplo. Eso no tienes que pagar nada.
¿Y eso no sirve para escribir emails?
Claro, eso sirve para escribir email. Enviar fotos también. Hacer cambio en Google Sheets automáticamente.
O sea, que si yo quiero automatizar mis emails, pero los hace, es que yo soy muy tiquismiquis, ¿eh? Yo siempre le tengo que cambiar. Yo sé que hay mucha gente que dice, lo primero que le da la inteligencia artificial lo envía, pero yo no, porque le tengo que dar un poco de mi vidilla y mi personalidad y me gusta a mí. ¿Hasta qué punto yo esa automatización la puedo personalizar a que a mí me guste? O siempre tiene que... Es que yo luego acabo modificando un montón.
Pues hay un ejemplo muy... muy claro para eso, que es, por ejemplo, como hay que utilizar, por ejemplo, en este caso, la API de OpenAI para que te haga el texto y luego lo pase al email y se envíe, lo que sí puede hacer es que, digamos, enseñar a ese OpenAI, a ese GPT, a ese asistente, a que escriba como a ti te gustaría. ¿Y cómo haces eso? Pues le puedes enviar un documento con textos tuyos. Tú puedes escribir, tu forma de escribir, o sea, o como tú has escrito a diferentes personas, todo eso que los copias, lo metes en un mismo documento, y le dice,
mismo, vale.
Sí, o bueno, o en varios, da igual. Pero bueno, para tenerlo todo más organizado, pues en uno mismo. Y le dice, analiza mi forma de escribir, estudia mi forma de escribir y da respuesta siguiendo mis patrones. Y al final, pues el asistente va a hacer una respuesta mucho más personalizada a como tú la harías.
¿Y esto se hace con ChatGPT?
Sí. Por ejemplo, hay muchos, pero el que yo más uso es ChatGPT.
Bueno, sí, claro, porque la inteligencia artificial... Bueno, entonces yo le digo a ChatGPT, bueno, a cualquiera, cualquier inteligencia artificial, quiero hacer esto, quiero automatizar esto otro, me puede a lo mejor incluso decir ChatGPT, pues vete a esta plataforma, a esta otra.
Claro, claro, exactamente.
Claro, yo es que todas las preguntas que tengo yo me he ido por otros lados. Pero bueno, no, está bien. De hecho, no sé si nos ibas a enseñar un poco cómo hacer, ya que estamos hablando del email, cómo automatizar a lo mejor. No sé si tienes algún
ejemplo. Sí, claro, enseño un ejemplo.
Venga.
Cuando recibimos un email, el, digamos, ChatGPT, el OpenAI, se da cuenta de ese email, lo contesta.
¿Cómo se da cuenta?
Pues digamos que he puesto un temporizador, hay un temporizador de cada 15 minutos o cada hora, pues se ejecuta. Y bueno, eso digamos que el OpenAI está atento a cuando viene un mensaje. Y cada 15 minutos pues se da cuenta y lo contesta.
Vale.
Y tiene incluido, y aquí personalmente pues le incluí que también enviara fotos. Entonces te puede enviar una foto con el texto.
Pero eso es si te lo pides, o sea, explícame eso de las fotos.
En esta en concreto es porque el cliente quería que junto al texto se le enviara una foto de, por ejemplo, su producto.
Ajá.
Y entonces pues por eso integré la foto. Pero no hace falta la foto. Para un ejemplo como este, puede enviar, o sea, aquí, como veréis, en este módulo que se llama Gmail, cada 15 minutos, aquí está abajo, lo se puede activar, cada 15 minutos, y cada 15 minutos se ejecuta, se lleva a OpenAI, OpenAI lo lee, le da un mensaje de contestación y lo envía directamente. Y 24 horas funcionando y gratis.
Y gratis. Pero, ¿y si me lo envía a mí? Porque antes me has dicho, esto tiene... Es gratis, pero tiene 1.100. ¿Cuántos me has dicho que tiene?
No me acuerdo exactamente, pero sí tiene 1.000. Mil, sí, algo así, mil.
Mil,
pero mil ejecuciones.
Mil ejecuciones, y te he preguntado. ¿A qué te refieres con ejecuciones?
Pues que aquí, como vemos en este escenario, hay cuatro cajitas: una de Gmail, otra de OpenAI, otra de Google Drive y otra de Gmail. Y cuando le damos a ejecutar, como le he dado ahora mismo, se va pasando de cajita en cajita. Cada vez que pasa una cajita es una ejecución.
Vale.
Y aquí en total serían cuatro. Hay un 1, que significa que ha visto todo el proceso, lo ha pasado a la siguiente cajita, que es la de OpenAI, que ha escrito el mensaje, le ha juntado una foto que yo le puse.
O sea, que tú ya se lo has dado,
sí,
le das las fotos.
Claro, yo le he dado la foto, le he dado, como digamos, el enlace de esa foto.
Vale.
Y luego ya, por último, le envía. Entonces, digamos que aquí ha habido cuatro ejecuciones, ves un 1 en cada una. Y eso, bueno, pues son cuatro ejecuciones, pues cuatro menos, y hasta 1.000 gratis al mes tienes.
No está mal. ¿Cuando se te acaban ya no te responde los emails?
Exactamente, si se te acaba pues ya...
Lo tienes que hacer tú a la...
El plan está desactivado y bueno, pues ya no funcionaría.
¿Hasta el siguiente mes?
Hasta el siguiente mes que ya pueda...
Uh-huh. Y si yo, que yo digo, yo quiero que pase mi filtro, yo quiero que tú me enseñes a mí primero, no lo envíes. Uh-huh. ¿Eso es otra cajita más?
Claro, eso sería otra cajita más. Claramente sería otra cajita más. O quizás se pueda modificar en la última, en vez de enviarle, a lo mejor no haya falta otra cajita más, en vez de enviarle, cambiar la última cajita, en vez de enviar, que te haga el
borrador.
El borrador.
Uh-huh. Y yo ya lo puedo modificar, pero si me tiene que avisar a mí de que hay un borrador ahí a punto de, eso es otra cajita.
Sí, no? Sí, claro, exactamente. Si vale. Quieres ya recibir un aviso, pues tienes que poner una cajita. O simplemente pues, meterte tú en tu Gmail y ver si tiene en el
yo...
draft,
creo
que
es yo me meto.
Un borrador.
Porque a mí lo que es el rollo a veces de contestar, ¿no? Un poco, uh-huh. Vale, madre de mi vida. Claro, te iba a preguntar, ¿y cómo podemos empezar a aplicar esto? Pero mira, pues con emails. ¿Hay algún otro ejemplo así fácil? Todavía sin meternos en el mundo empresarial, sino... Bueno, sí, pero fácil, no algo muy elaborado.
Te puedo enseñar un ejemplo muy, muy sencillito de un chatbot.
Venga.
Muy sencillito.
¿Para qué lo usaríamos este chatbot?
Pues, por ejemplo, para dar información. Bueno, imagínate una tienda o un negocio, o un negocio de turismo, por ejemplo, que uh-huh. quiera dar información pues, sobre los diferentes precios que hay, diferentes alojamientos, diferentes actividades, y podemos utilizar este chatbot pues, para dar información al cliente.
Vale.
Es muy sencillito. Aquí... Yo lo digo cajitas porque se entiende mejor así. Otra gente lo ve más nodos o módulos. Son tres cajitas. Uno de Telegram, otro del OpenAI y otro de Telegram.
Telegram, OpenAI y otra vez...
Y otra vez Telegram, exactamente. Vale. Entonces, digamos que la primera cajita de Telegram le llega el mensaje, luego OpenAI ve ese mensaje y le da una respuesta con la información personalizada que tú le has dado antes. Por ejemplo, le puedes dar un documento con toda la información de los locales, o los comercios o los pisos que tenga... toda la información de ese negocio, pues le da ese documento a OpenAI y él va a responder en función del documento. Entonces, por ejemplo, hola, me gustaría saber qué hoteles qué actividades hay disponibles. Entonces, OpenAI mira dentro de su caja, dentro de su PDF o su Word o el documento que le haya dado, lo ve todo y le contesta al usuario. Entonces, por eso se necesita la última cajita de Telegram para enviarle ese mensaje.
A la persona, uh-huh. Vale.
Y esto para hacerlo muy sencillito, ponemos la cajita de Telegram, la de OpenAI y la de otra de Telegram, y cuando tú inicias la cajita de Telegram te va a pedir como un token, como ese API, ese acceso, token access, pero eso vale. Ese es gratuito.
¿Ah, sí?
Y para conseguirlo tienes que irte a en Telegram, escribir botfather, le pone un mensaje, le pone ayuda, aquí lo tenéis viendo en pantalla, y aquí hay muchas opciones, crear un nuevo bot, new bot, token, rebook, vamos, hay muchas opciones, y solo tienes que seguir los pasos, muy sencillito, y aquí te da todas las claves. Aquí, por ejemplo, este es el token de acceso, copiáis este token de aquí, que es la API, y ya puedes utilizar tu chatbot.
A ver, Víctor, este mundo, espera que yo me ponga aquí que yo vea mejor. Uh-huh. Botfather.
Sí.
¿Eso dónde está?
Eso está en Telegram. Dentro de Telegram, tú escribes Botfather.
¿Pero como un contacto?
Sí, como un contacto, ah, exactamente. Vale. Y te saldrá directamente para escribirle. Pues le escribes ayuda o hola y ya te dirá él algo. Y aquí, como veréis en pantalla, pues tú le escribes barra ayuda y aquí te sale todas las diferentes opciones que puede darte. Entonces escribe barrita new bot y te da la opción de crear tu bot y solo tienes que seguir los pasos. Aquí como veréis, pues te dice, bueno, que todo correcto, dime el nombre, le dices el nombre, luego te dice que le diga el nombre más específico, cómo tienes que ponérselo, y luego te da al terminar el token, el acceso token, que es el API. Y tú, este número es el que utilizas para luego aquí integrarlo.
Vale, por pasos. Vuelve uh-huh. atrás.
Volvemos.
Este bot father,
sí.
Este señor,
es un robot.
Este robot, o sea, yo no necesito utilizar ChatGPT porque ya está este otro.
Necesitas utilizar ChatGPT para que te haga la respuesta, para que te conteste los mensajes.
Vale, digamos sí, que... pero uh-huh. toda esta conversación. Eso es con la propia aplicación de Telegram.
Sí, pero esto digamos que es el proceso para tú crear tu chatbot.
¿Y el token que me da este robot?
Es para, digamos, vincularlo a ese chatbot.
¿Y eso donde ya, y esto lo pongo claro en la plataforma donde yo estoy haciendo? A ver, uh-huh. ¿dónde lo ponemos?
Sí, tú coges este número, ¿vale? O este código.
¿Y eso dicho. Cuesta?
No, esto de Telegram es gratis.
¿Pero el token ese que no está?
Este que no da es gratis. Sí, es gratis. Eso es como un trámite para crear tu chatbot. Aquí lo integras en Telegram. Lo que tienes que hacer, yo aquí tengo uno puesto, le das a añadir y le das aquí a añadir y aquí pone token. Aquí copias le pones el nombre que tú quieras y aquí que pegas el token. Le das a crear y fuera. Y ya está. Y ya está vinculado. Ya el siguiente.
¿Y dónde decías que le metíamos toda la información de... Uh-huh. Estábamos hablando de un ejemplo de turismo, de todo...
Sí, pues eso hay que irse a la plataforma de la API Key de OpenAI y ahí dentro creas la o sea, el asistente, por así decirlo. Y luego lo vinculas aquí. Por ejemplo, yo aquí tengo puesto varias cosas. GPT, Instagram o esta de Prueba.
Un mínimo de conocimiento necesitamos, porque todo esto que nos estás contando, para alguien que no tiene ni idea, es como, vale, no tengo que saber programar, pero tengo que...
Sí y no, porque yo, por ejemplo, todo esto, yo también lo hice de dos maneras. La primera, lógicamente, a lo mejor como estaba haciendo la gente que nos está viendo vídeos como este, ok, sí, muy bonito. Tengo las tres cajitas, vale, muy sencillo, vale, fácil. Vamos aquí al... y la vamos aquí al más y la vamos incluyendo, vale. Pero luego configurarlas, ¿cómo lo hace? Pues yo, como lo he hecho siempre, sin tener ni idea, ha sido cogiendo una captura de pantalla. Por ejemplo, yo me iba aquí dentro y yo no tenía ni idea de rellenar los campos. Yo no sabía qué asistente cuál poner, el rol, el mensaje, todo. Aquí en concreto hay solo cuatro, no hay mucho, pero hay otra cajita que tiene muchas más opciones. Uh-huh. Claro, y yo digo, yo no sé hacer todo esto, ¿cómo lo hago? Porque no tengo ni idea. Pues yo que hacía muy sencillo, hacía captura de pantalla. Cogía todo con una captura de pantalla y se la daba a ChatGPT. Le ponía antes en contexto, muy importante poner antes en contexto. Mira, estoy haciendo una automatización en Make, quiero lograr esto, esto y esto, y no tengo ni idea, pero ni idea. Entonces, dime cómo debo rellenar los campos. Y tú cuando le envías la captura de pantalla, pues ya te dice, ah, pues mira, asistente, tienes que poner esto, en el rol, esto, en el mensaje, esto, o en los diferentes campos, pues te va diciendo qué campo y qué tienes que poner. A lo mejor que te dice, no, tienes que poner algo, como aquí, por ejemplo, del campo anterior. Tú cuando clicas aquí, pues te llega esto azul, que uh-huh. es del campo anterior, y te dice cuál tienes que poner. Esa es la opción 1, que es como yo siempre lo hice. Y hasta hace poco, lo que estoy haciendo es con Google Studio, uh-huh. que comparte la pantalla y lo hace en directo.
Tú te metes en Google Studio y... Ah, y tú le compartes tu pantalla. Correcto. Con el
exactamente,
propio...
Exactamente, comparto la pantalla entera. Normalmente comparto siempre todo, porque a lo mejor me meto en diferente. A lo mejor cojo aquí y vengo aquí y digo, mira, que me ha dado esta información, o que me ha dado este documento con información. Entonces lo lee él y me lo explica a mí. Porque muchas veces hay muchas cosas técnicas que no entiende. Eso no ayuda que pueda hacerlo sin tener ni idea.
¿Google Studio es gratis? O sea, gratis. Bueno, sí,
yo uso la versión gratuita. Esto de la pantalla, que te digo que mientras tú hablas, te va guiando paso a paso, ve tu pantalla, es como si tuviera una persona a tu lado, guiándote paso a paso, es una maravilla, dura 10 minutos. No sé si aquí la versión de pago te dará más tiempo, pero la versión gratuita son 10 minutos.
¿Cada cuánto tiempo tienes 10 minutos?
No, todo el rato. Cuando se acaben los 10 minutos, tienes que empezar de cero.
Ah, vale, sí, como que pierde la memoria.
Sí.
Y tienes que volverla a contar todo.
Exactamente. Pero bueno, ya te quedas con el paso anterior, no tienes que empezar como de cero. Ya le dices, estoy aquí. En vez de decirle que está en el paso 1, pues le dices, estoy en el paso 4. Vamos a continuar desde aquí.
Ah, bueno.
Sí, tampoco es...
Estás hablando con Nemo, pero...
Sí, sí, exactamente, no pasa exactamente.
Nada. Vale. Te quiero hacer una pregunta, es que yo quiero saber qué más cosas podemos hacer, pero ahora vamos a ir. Quiero saber cómo, así, ¿vale? Menos mal que he dicho, haz un ejemplo así rápido. No, es que es una maravilla y además quiero que ahora me des más. Esto abruma. Esto abruma.
Sí.
Ahora de pronto la gente está diciendo yo quiero, pero en realidad, aunque vale, no necesito código, no necesito saber programar, pero uf, madre mía de mi vida, ¿cómo se puede empezar a hacer todo esto sin sentirse como súper abrumado? ¿Qué consejos nos das para que... Bien, venga, vamos. Para quien, sobre todo quien no sabe, porque quien sabe más no se abruma tanto.
Pues mira, no hay el secreto es que... Se dice mucho, pero que no hay secreto. O sea, tú te vas a abrumar 100%.
100%.
No hay secreto de...
Gestiónalo.
Lo siento para los que nos ves y esperamos otra respuesta, pero no, hay abrumaciones en la vida y aquí más todavía, porque muchas veces seguimos los pasos tal cual y no sale. Y dice, pero si decimos, si he seguido los pasos tal cual y no sale. A lo mejor ha habido ahí algún fallo técnico, entonces tienes que resetear la página y ya funciona y solo era por esa tontería. Entonces va a haber siempre abrumaciones o que lo intentes muchas horas y no te sale y digas tú, oh, como me pasó a mí por ejemplo con algunas cosas, dedicarle 7-8 horas y seguir igual o peor incluso, te vas a abrumar. Lo que pasa que hay que gestionar eso, hay que saber y ser consciente de que esto es un campo, por ejemplo, para la gente que no sabemos de, como yo, que no sabemos nada de código ni de este mundillo, hay que ser consciente de que es algo nuevo y que nos vamos a abrumar y que va a haber momentos en los que no sepamos, pero que eso no quita que nos tengamos que rendir y dejarlo. Hay que seguir, pues bueno, innovando, porque es lógico, cuando eres nuevo, no puedes ir siempre contento. Va a haber frustraciones por el camino, tienes que subir la barrera, bajarla, subir, porque así es como se aprende.
Y eso puede ser un error, ¿no? El querer ya todo.
Sí.
Pero hay algunos otros errores, porque además es que digo, estaba pensando, digo, le iba a decir otra cosa. Antes me has dicho que incluso, que viene muy al hilo de esto que estabas diciendo, que hay veces que, por ejemplo, ChatGPT te da como el código.
Sí.
Entiendo yo que hay algún código que no sé dónde ya se meterá, que dice, así funciona. Y tú lo pruebas y dices, amigo mío, no funciona.
Correcto.
Sí, te voy a dar otro. Te lo da, que no. Y al final te acaba dando, o sea, que no es tan...
Sí, no es tan fácil ni tan directo. Muchas veces tienes que pelear. Y como tú acabas de decir, le das un código, que ha pasado mucho a mí, y no te funciona. Y luego... lo que yo hago es que, como te he dicho, le hace una captura de pantalla, o le copias el código y se lo pegas a ChatGPT y le dices, oye, mira, ha dado este error, sigue sin funcionar. Y bueno, así peleándote con ChatGPT, al final lo consigue. Ahí está la diferencia con los programadores, que a lo mejor ellos van más directo al problema.
Claro, ellos saben. Peleándote.
Claro.
Mucho. Yo me peleo mucho es que antes te lo comentaba, pero bueno, me peleo mucho con ChatGPT. Tú no te peleas, porque una vez te peleaste y ¿qué pasó?
Exactamente, una vez me peleé y me dejó de hablar.
Pero es que eso no lo entiendo, ¿cómo no te voy a hablar? Es que a mí me deja de hablar y bueno, es que ¿te dejó de hablar el gratuito o el que le pagas?
Creo que fue el gratuito, cuando fue lo estaba probando.
Eso claro, pero si ya le pagas es como, perdóname, te estoy pagando para que... Pero hay que hablarle bien, ¿verdad?
Muy mejor. Tampoco hay una gran diferencia entre darle la gracia y no dársela. Lo importante es darle el contexto. Si nosotros queremos una respuesta personalizada al 100%, o lo más posible al 100%, pues hay que darle un contexto, hay que darle un rol, hay que darle una serie de tips a ese ChatGPT, a ese chat, para que te entienda mejor y te pueda dar la respuesta que busca y así te frustras menos.
Y eso también pasaría con los GPTs.
Sí, exactamente. Al final, al cabo, un GPT... Es como un chat que intercambia contigo texto, información y es eso. Y cuanto más información le des, más lo entrenes, pues la respuesta más personal va a ser.
El entrenarlo es... ¿Dónde se entrena? ¿Normal cuando tú lo usas?
Sí, exactamente. Ahí en las instrucciones, o normalmente cuando tú lo usas. Por ejemplo, imagínate que lo vas a usar en un chat normal y corriente. Tú abres OpenAI, un chat GPT, vas a iniciar un chat. Pues ahí escribes, eres, por ejemplo, vamos a decir un tema con la inteligencia artificial.
Pero estamos hablando de GPT.
Sí.
Vale.
Tú le puedes, o en las mismas instituciones, le puedes poner, eres un profesional de 40 años en el sector, me gusta, coge ese rol, me gustaría aprender inteligencia artificial, pero ahora mismo tengo, no sé, 58 años, no tengo tiempo, tengo familia, solo tengo 2 horas libres a la semana y no tengo absolutamente ni idea de programación ni código. Necesito que me enseñes como si fueses ese profesor y me haga pues un temario, me hagas un curso sobre ello. Y luego al terminar le dices, hazme todas las preguntas que necesites para hacer la respuesta más personal. Entonces el GPT pues cogerá toda esa información y al terminar te hará un montón de preguntas personales y tú las respondes. Y tú le dices, hazme más si la necesitas. Y así al final él va cogiendo información, va recopilando toda esa información personal y te va a dar una respuesta, pues como digo, muy, muy concreta y especializada.
Pero esto con el GPT que tú te diseñas para algo en concreto.
Lo puedes usar para las dos cosas. Puede para el GPT en concreto o para simplemente iniciar un chat. Le puedes empezar con ese pedazo de texto, de tocho, por así decirlo, con toda la información y ya en esa conversación, en ese chat, siempre va a tener eso guardado. Y si tú lo quieres hacer, como tú dices, en un GPT personalizado, es igual.
Pero es que yo tengo algunos GPT que me lo hacen muy bien todo y luego otro que hacer es lo que le da la gana. Y es como, ¿pero por qué? Este GPT es revolucionario.
A lo mejor intento darle ese contexto, esas preguntas, que te haga las preguntas personales. Igualmente, hay que tener claro que 100% todavía perfecto no es.
Ya, y además que yo sí le suelo dar las gracias porque hay veces que me enfado mucho.
Entonces, te para equilibrar.
Sí, le digo, muy bien. Y a veces digo, estás tonto. Bueno, te voy a hacer una pregunta antes de volvernos a meter en el mundo de automatizaciones. Porque a veces parece como que los creadores de contenido, o bueno, en muchas áreas, pero bueno, vamos a los creadores de contenido, no todos, no siempre, evidentemente, pero hay veces que sí se nota un poco esa, no sé si es automatización o no automatización, pero esa creatividad empieza a verse mermada. Porque los que usamos muchísimo la inteligencia artificial acabamos viendo. Esto es inteligencia artificial, claro. Y es que lo veo, sí. Y es como, madre mía. Entonces a mí también se me nota. Bueno, no sé si tanto porque yo soy muy tiquismiquis de cambiar, pero a eso voy. Cuando no lo cambian, cuando la creatividad la automatizan, ¿se puede automatizar la creatividad de alguna forma?
Sí, se puede automatizar la creatividad, se juega en nuestra contra, pero se puede automatizar cuando le da, digamos, el poder a en este caso, a ChatGPT o cualquier otro LLM, que son como OpenAI, pues le das a él libre albedrío para que elija él cómo quiere desarrollar las cosas o cómo quiere hacer ese contenido de redes sociales o cómo quiere hacer él, o cómo quiere dar él la información. Entonces, tú al final no estás pensando, no estás desarrollando tu creatividad y se la dejas a ChatGPT.
Pero entonces, claro, yo tuve una conversación, bueno, tuvimos una conversación en Euroinnova Play súper interesante que, si me permites, voy a recomendar a todos que vayan a verla porque estuvimos hablando con Abraham Bravo. Impresionante. Esa entrevista. Estuvimos hablando de arte, que es por esto de toda la creatividad, estuvimos hablando de arte y de inteligencia artificial y nos habló muchísimo sobre los pasos, sobre la inteligencia. Fue alucinante y además yo le transmití muchísimos miedos míos que tenía y es muy, muy gracioso y muy buena gente y ves que adoramos a Abraham Bravo. Y os recomiendo encarecidamente que vayáis a verla. Creo recordar que es el episodio 7 de la segunda temporada. No tiene desperdicio, es impresionante y a los que tenéis miedo puede que Abraham os consiga quitar un poco el miedo porque yo fui ahí con Masako y él me decía que no todo es tan malo y está muy bien, muy, muy interesante y a ti también te recomiendo que la veas.
Yo la he visto ya.
¿Ya la has visto?
Un amigo y la he visto, sí.
Muy bien hecho porque es que es maravilloso. Él y la entrevista. Bueno, entonces, que la creatividad, que esto no se puede, la creatividad no se puede automatizar. Bueno.
A ver, cuando tú le das automatizar, ¿qué es? Hacer un proceso repetitivo, o sea, la automatización es como una tarea repetitiva, hacerla de forma no manual, hacerla de forma automática. Y cuando tú eso lo dejas en una forma automática, cuando tú eso lo dejas en ChatGPT y te lo hace automático, es como que esa imaginación está automatizada porque no la haces tú, la hace el ChatGPT. Por ejemplo, la creatividad simplemente al responder mensajes de email.
Es que
ya no contestas tú, ya contesta el ChatGPT.
Yo es que ni siquiera ahí, pues Abraham dijo cosas muy guays, muy chulas, muy interesantes. A mí me hizo pensar, ¿eh? Es que ese es un webinar que es que tenéis que ir a verlo, una entrevista, un podcast, un episodio maravilloso. Quien no tenga ni idea de programar, de no code y casi ni de la inteligencia artificial, oye, yo voy a probar lo de Google Studio, eso.
Sí, sí, debería.
¿Tú cómo nos dirías que tendríamos que empezar el primer paso, unas primeras prácticas fáciles?
Uh-huh. Para empezar en la inteligencia artificial, ¿no? Para
la automatización, sí, incluso automatización. Herramientas que tú digas estas. Vale. Bueno, ya nos has dicho uh-huh. algunas, pero dinos.
Sí, pues yo diría que el primer paso para saber automatizar y hacer todas las cosas, todos los servicios digitales, sería saber manejar ChatGPT. Sería como la base, porque es ahí donde vas a pedir ayuda siempre. Cuando tú descubras una nueva herramienta y no sepas utilizarla, normalmente, bueno, puedes recurrir a otro LLM, como puede ser Claude, o puede ser Copilot, o otras muchas que hay, ¿no? Personalmente yo, como te digo, siempre utilizo ChatGPT. Pero diría que esa es la base, saber utilizar, en este caso, ChatGPT perfectamente, saber cómo hablarle, saber cómo conseguir la respuesta que tú quieres, porque cuando tú vayas a otra herramienta y aprendas de aquí, de aquí, de aquí, de allá, al final vas a tener dudas, y esas dudas, ¿quién te las va a resolver? El ChatGPT.
Que hay que llevarse bien con él.
Exactamente, y hay que saber cómo hablarle.
Vale, o sea, ChatGPT, number one.
Exactamente.
O sea,
es lo que te da, digamos que es lo que te da pie y acceso a luego poder manejar la siguiente, porque te lo explica muy bien.
¿Y la siguiente es cuál sería como la siguiente que tú dices? ¿Después de ChatGPT?
Sí, después de ChatGPT diría, bueno, cualquier herramienta, dependiendo del sector que quieras. Si quieres, por ejemplo, automatizar, pues make. Digamos que ChatGPT es como el profesor maestro de absolutamente todo.
El máster.
Exactamente. Y luego ya, bueno, si quieres automatizar, pues utilizar Make o N8N. Cuando tengas dudas, como te he dicho, hace captura de pantalla y se la envía a ChatGPT para que él te diga paso a paso qué tienes que hacer. Si quieres hacer, por ejemplo, imágenes, está Midjourney, Ideogram, Freepik, hay muchas. Para vídeos, Runway, Oda Clean, Lumen. Bueno, y así infinitas. Para hacer webs igual, V12, Framer.
Y para hacer automatizaciones, uh-huh. que has dicho Make y N8N.
Y N8N.
¿Qué diferencia hay entre estos dos?
Make quizá, bueno, seguro, tiene muchas más, digamos, integraciones, digamos, muchas más cajitas, por así decirlo.
Que son esto de aquí cajita, abajo, ¿no?
Que exactamente, que son aquí cuando le das al más.
Exacto, eso te iba a preguntar. Y esto, y una pregunta, tú tienes que decidir los pasos que hace. Venga, ahora aquí, ahora allí.
Claro, tú tienes que decidir qué cajita utilizar.
O sea, yo, por ejemplo, quiero... Vamos a hablar del ejemplo este que me has dado, que es que quiero que mi peluquera lo vea, uh-huh. porque le va a venir muy bien. Porque siempre me dices que necesito esto. Sí. Y me has dado un ejemplo que es maravilloso. Entonces, lo de la peluquería.
Venga, vamos a ello. Te voy a contar.
Claro, la persona que va a hacer eso tiene que saber...
Hay dos opciones, claro, venga. Exactamente. Hay dos opciones. La primera es preguntarle a ChatGPT, oye, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Y te va a decir paso a paso la cajita que tienes que utilizar. Muchas veces esas cajitas están obsoletas o no son tal cual, pues se lo vuelve a decir a ChatGPT que esa cajita no existe o que no está o que no la encuentra y ya te dirá él cómo hacerlo.
Vale.
Luego también, dentro de ChatGPT hay otro GPT personalizado, porque dentro de ChatGPT digamos que hay un explorador uh-huh. de muchísimos ChatGPT. Uh-huh. Pues ahí hay uno concreto solo de N8N o alguno de
Make. ¿Ah, sí?
Sí, sí, hay de todo, hay cientos y miles.
¿Y eso es para que te ayude a crear una automatización en N8N?
Digamos que eso está más personalizado. Te puede ayudar cualquiera, pero eso digamos que está más enfocado y tiene más conocimiento que otro.
¿Pero es solo para ayudarte a crear una automatización? Sí. ¿Maker también tiene en GPT?
Sí, tiene. Vale. Sí. Lógicamente, si le preguntas qué tiempo va a hacer mañana en, no sé, en Cádiz, pues te lo va a decir también, pero que está más enfocado a esto, ¿no?
Claro, es que eso, perdón, tú mientras que buscas eso, ¿no? Sí, yo hay veces que en un GPT mío... Le hago una pregunta random de otra cosa, me la contesta y digo, ¿dónde estaré liando?
Claro, exactamente. Y también se recomienda hacer conversaciones diferentes. Siempre cuando tú vayas a iniciar una conversación nueva, una conversación diferente en una conversación nueva. No siempre todo en lo mismo, porque se lía.
Y además me encanta que han puesto el buscador, porque es que yo tengo, por favor, qué desorden tengo yo aquí. Venga, vale, sí, perdón.
Hay una cosa que se llama template, antes de enseñarte la automatización, la peluquería. Le da a template y aquí tiene un montonazo de...
¡Ah, qué guay!
Sí, aquí simplemente puedes escribir la cajita que quieres o investigar pues qué automatización quieres hacer. Entonces clicas aquí, vas para abajo y tienes todas. Simplemente tienes que, por ejemplo, vamos a ver esta, pinchas aquí...
Esa parece muy complicada.
Sí, pero fíjate que ya no tienes que calentarte la cabeza para hacer la estructura. Ya está la estructura hecha. Entonces solo le das aquí a empezar o a crear un nuevo escenario... Y ya lo tienes disponible.
Y esto sería, entiendo que es para... Bueno, es que veo Instagram, Telegram.
Y simplemente luego seguí los pasos. Luego aquí...
¿Pero esto para qué es? ¿Que para qué te sirve esto?
Pues esto es una optimización con Instagram y Telegram. Que a lo mejor es que tiene... No lo sé exactamente, tendría que verlo, pero a lo mejor es que tiene un chatbot incluido dentro del canal de Instagram. Que puede ser.
Vale,
pero
que te
esto
enlazará...
Sí, esto lo que hace también es... Bueno, yo por ejemplo esto no tengo ni idea. Lo que haría yo sería... Con el captura de pantalla, vas a hacerlo a ChatGPT y que me diga el guía paso a paso lo que tengo que hacer.
O con Google Studio.
O con Google Studio, exactamente.
Vale. Vale.
Y para la peluquería, lógicamente algunas más difíciles que otras. A lo mejor Instagram, que yo lo hice una vez, pero con N8N, pues conseguir como la API, conseguir todo el acceso, es más complicado que otras. No para Telegram o OpenAI es súper fácil, y para Instagram, quizás Facebook, es más complicado. Pero bueno, que siguiendo paso a paso, con un, como digo, con un maestro como ChatGPT, al final es tiempo y...
No sé, si me has dicho las diferencias de Make y N8N.
Ah, la ¿te digo?
Sí, dímelas.
Es que Make tiene más integraciones, digamos, a lo mejor es más completo, pero N8N te permite utilizar código. Que quiere decir utilizar código de una manera mucho más flexible. O sea, quiere decir que es más fácil hacer cosas imposibles, por así decirlo.
Eso,
porque
eso
al, al meterle código, digamos que no tiene límite. Si tú no usas código, al no usar código, tiene limitaciones. Uh-huh. Y si puedes usar código, pues no hay limitaciones.
Pero claro, no code es no código.
Sí, es una reflexión que tuve yo. Y hasta qué punto es así. Porque, por ejemplo, hice una aplicación de un calendario interactivo y tuve que hacerlo con código. Pero todo ese código me lo dio el no code.
O sea, N8N se te deja
uh-huh.
utilizar código.
Exactamente.
Maker es como cajitas para
sí.
que
no son todas cajitas, pero la diferencia de N8N es que te deja esa posibilidad de ir más allá con la gracias al código. Que igualmente
vale.
Da igual, porque el código no hay que tener miedo al código. Tú se lo pides a ChatGPT o a cualquier otro LLM, como que son chat, y lo consigue.
Pues sin miedo al código. Enséñanos a automatizar esta agenda de peluquería.
Vale, pues venimos aquí, por ejemplo, en Make, que ya tengo un escenario preparado para ello. Y como he dicho en repetidas ocasiones, para hacerlo todo esto, o bien lo tenéis en template, en las plantillas, o le pide ayuda a ChatGPT y él te hará toda la lista de lo que necesitas. Ya poco a poco, pues, con captura de pantalla o con Google Studio compartiendo pantalla, pues ya poco a poco te vas defendiendo y haciéndolo. Este caso en concreto consiste en lo siguiente. Este webhook, digamos que contesta el teléfono. Cuando alguien llama por teléfono, contesta a un asistente virtual.
Uh-huh.
Y dice, hola, ¿qué deseas? Esa persona da datos y digamos que se organiza con esta cajita, que es como un poquito de código. Pero ese código también lo hace con ChatGPT.
Ajá.
O sea, y te guía él paso a paso lo que necesites. Luego vas al Google Calendario. O sea, cuando ese asistente virtual haya recogido toda la información y te haya pedido todos los datos, porque digamos que aquí te pide pues tu nombre, la cita, qué hora la quieres, y la hora, el día, pues lo mira en el Google Calendar. Si está disponible, pues lo agenda y te da el aviso. Oye, que ya tengo tu cita agendada sin ningún problema, nos vemos tal día, tal hora. ¿Que está ocupada esa hora? Pues se deriva aquí, a la última cajita, y te dice no, que está ocupada esa hora. Dime otra hora diferente. Y entonces, vuelta a empezar, el cliente dice, ah, pues bueno, pues entonces si el miércoles no puedes, el jueves a las 6. Y bueno, ok, dime tu nombre, tu tal, lo vuelvo a mirar y así.
El cliente puede preguntar, ¿qué horas tienes libres?
También se podría preguntar qué horas tienes libres.
Pero acabamos antes.
Sí, exactamente. También se puede preguntar qué horas tienes libres y lo miraría en el Google Calendar y...
¿Y se le pueden meter variables?
Sí.
¿De tiempos? Puede. Tipo,
sí.
¿Corte de pelo?
Claro.
¿Tinte completo?
Exactamente. Le puedes integrar, por ejemplo, eso ya lo integras tú y escribes, si quieres un corte de pelo, o sea, tú cuando ofrezcas los servicios de corte de pelo, tinte, mechas, o solo flequillo, o solo cejas, ya le incluyes qué tiempo tarda cada, más o menos, eso tienes que verlo tú.
Un cálculo aproximado.
Cálculo aproximado. Y ya, teniendo en cuenta eso, pues cuando vea Google Calendar, verá, ah, vale, es que el corte de pelo dura media hora, pero tengo algo de las cejas, no me da tiempo, entonces tengo que darle otra hora donde sí haya esa franja de tiempo.
Y esto has dicho por voz, pero se podría hacer por mensaje, ¿no?
Correcto, también se puede hacer por WhatsApp.
O sea, esto está ahora mismo para que sea...
Por voz.
Llamada telefónica.
Sí.
Y todo, y esto si lo quiero hacer por WhatsApp, tipo no hablar, escrito.
Sí. También se lo he hecho a algunos clientes y lo tenemos por escrito. Y está muy bien porque incluso con diferentes peluqueros o peluqueras, tú eliges con quién quieres, ves el horario.
Ah,
y...
yo quiero con...
Exactamente.
Muy bien. ¿Podemos ver así el resultado final de llamada de teléfono?
Sí, claro.
¿A qué peluquería estamos llamando?
Este es un ejemplo. No, es la estructura que yo hago para luego, digamos, vendérselo a los clientes. Cuando un cliente pide algo así, pues yo tengo la estructura hecha, solo tengo que cambiar los nombres. O sea que esto es como una prueba, esto no es nadie.
Bienvenido al Golden Hair Studio, ¿qué necesitas?
Me gustaría un corte de pelo.
Genial. Para poder reservar tu cita, necesito que me digas tu nombre, la fecha, día, mes y año, y la hora en la que te gustaría venir.
Me gustaría mañana, 25 de febrero, a las 4 de la tarde. Me llamo Víctor.
Perfecto, visto. Voy a reservarte un corte de pelo para mañana, 25 de febrero, a las 16. Voy a proceder a hacer la reserva. Un momento, por favor.
Y ya estaría hecho. Y luego te contesta, luego lo hace, te contesta y ya está. Muchas gracias. Adiós.
Vale, me gusta. Y además, hombre, yo a lo mejor elegiría... Le diría a mis clientes solo por WhatsApp, escrito.
Sí.
Además, la gente casi, bueno, de todo un poco. Te iba a preguntar, porque además me has dicho una cosa antes muy interesante, de una joyería que quería, te pidieron la automatización, por así decir, de que avisaran a los clientes no sé cuántos días antes para... O sea, eso también se puede hacer.
Claro, exactamente. Eso lo hice con N8N, por ejemplo, porque necesitaba un código. ¿Y
cuándo sabes tú cuándo necesitas un código y cuándo no?
Pues normalmente me lo dice ChatGPT. Me lo dice ChatGPT y me dice, tienes que usar este nodo, code.
Entonces ChatGPT te dice, amigo mío, olvídate de las cajitas, que aquí...
Y necesitas una cajita exclusiva de código. Entonces esa cajita exclusiva de código, cuando entras, pues te sale como una pantallita y tienes que escribir ahí el código. Ese código pues se lo pides a ChatGPT. Y ya lo tienes.
Vale, y en fin, y le manda lo que conseguiste es que esta joyería le mandara un mensaje a sus clientes 20 y tantos días o un mes antes de su aniversario.
Exactamente.
Ey, vente a... Claro. No, pero vente a comprar o recuerda
Exactamente.
Ah, recuerda.
Recuerda.
O sea, qué gran amigo. O sea, qué buena joyería.
Sí.
En plan de que no se te olvide felicitar... A tu marido o a tu mujer, porque cada uno tiene la cabeza donde la tiene. Este día que es cuando te casaste. No lo olvides. ¡Ah, qué bueno!
Y además le envía una foto de algún collar o algún anillo.
Ah, ya de camino te
lo claro, de camino ya dice, ya, mira, ya. Aquí claro, tenemos esto por si te interesa también.
Pero bueno, me gusta mucho la iniciativa porque aunque, bueno, te quiere vender cosas, pero te está dando un...
Sí, un recordatorio, un aviso.
Está muy bien, está muy bien. Entonces, escúchame. Bueno, ahora te voy a preguntar más cositas, pero... ¿Los programadores? ¿Qué va a pasar con ellos? Si les estamos quitando, ya no te necesitamos. Es verdad que nunca, ya hemos dicho que Google ChatGPT te ha dicho que aquí hace falta código, amigo mío. Pero, ¿se puede hacer todo de esta forma o hay algunos casos que te dicen, llama a un programador que te estás flipando mucho? O no, cualquier cosa.
A día de hoy, yo creo que todavía se necesitan los programadores, todavía se necesita, no se puede decir hasta luego a todo el mundo. Y para cosas muy, muy técnicas y muy, muy avanzadas, quizás sea mejor pedir ayuda a un programador, porque puede utilizar su conocimiento con la IA. Aún así, como he dicho antes, yo he hecho ejemplos en los que solo se necesitaba código y he tenido que integrar diferentes carpetas, cada carpeta tiene un código diferente, he tenido que integrar todo eso, unirlo con un jaleo de historias y hacerlo sin saber nada de código, solo con ChatGPT.
Pero, y entonces, si, ¿qué casos, por ejemplo, sería estos en los que sería conveniente usar un...?
Pues, por ejemplo, para grandes empresas gigantes que necesiten como unas operaciones o unas automatizaciones súper enormes, con muchísima base de datos y muchísima carga, pues ahí sí necesitaría más... el no código, porque digamos que la inteligencia artificial sin código tiene esas limitaciones que son dentro de la plataforma. Aunque hay como un paréntesis ahí, porque muchas veces si el no code nos puede dar el código, pues ¿dónde está el límite? Porque si yo puedo hacer otras cosas,
claro,
pero consiguiendo el código, sin saber código, pero consiguiendo el código, pues ahí está esa reflexión, ¿no?
Pero bueno, a lo mejor con ellos se pueden hacer cosas muchísimo más elaboradas y perfectas y maravillosas.
Exactamente. Lo que pasa, la ventaja suya es que cuando hay un problema, a lo mejor ellos piden un código o tienen un problema y enseguida lo ven, enseguida directamente. Yo, claro, cuando pido un código, me puede dar 20 problemas hasta que doy con la solución.
A lo mejor tardas un programador, tú.
Claro.
Perdón.
No, sí, y yo por último debo decir de esto, de que yo creo que de aquí a lo mejor a 5 o 10 años, no es que los programadores dejen de existir o desaparezcan, sino que cada vez menos gente va a estudiar programación, por lo que, lógicamente, pues van a desaparecer. Es mi opinión personal, porque si ya a día de hoy consigues todos los códigos que consigues, consigues todo lo que consigues, imagínate en 5 años o en 10 años. Y entonces, cuando la gente vea que un código o que cualquier cosa la puede hacer con 2 clics, ¿quién va a estudiar código? Si ya te lo da la inteligencia artificial y ya te enseña a integrarla.
¿Pero no es peligroso que no sepamos lo que estamos haciendo? Pregunto.
Tiene su riesgo. Pero al final, la gente tira a lo más rápido, a lo más... A lo más...
Es que si eres amigo de Abraham, ya te habrá avisado de mi melodramatismo y catastrofismo que yo tengo. Claro, yo digo, pero es que la inteligencia artificial entonces puede hacer lo que le dé la gana sin que nosotros lo sepamos.
Hombre, claro, seguramente. Seguramente.
Oh,
lo que pasa es que utiliza... Sí, sí.
No, iba a decir que no desaparezcan los programadores.
Yo recomiendo siempre usar buscadores anónimos, que no de datos personales, por ejemplo, Brave.
¿Pero a qué te refieres con eso? Bueno, no estoy entendiendo.
Cuando utilizas inteligencia artificial, pues no usarlo con tu cuenta, con tus datos personales. Crearte cuenta para usarla. Por privacidad. O sea, no con tu cuenta personal, registrarte en todas las plataformas.
Llegas tarde, porque ya la estoy usando con mi... Pero claro, es que yo antes lo he pensado, digo, es que le estás diciendo todo, está leyendo todo.
Claro,
tiene
aquí le das tú acceso a tu calendario personal, le das acceso a tu correo electrónico, por eso lo suyo es crearte otra cuenta, que no tengas nada, que solo sea para estas cosas, pues para que no tengas acceso a tus datos personales.
Claro, pero es que si yo, por ejemplo, lo quiero usar en mi vida... Y ahí tengo que me dice, ¿tienes láser? A lo mejor no me apetece que la inteligencia sepa. Oh, bueno, vale, entonces que dices que van a desaparecer. Yo creo que a lo mejor van a reinventarse. No desaparecer, pero sí su rol quizás se modifique un poco más y evolucione. Es por aquello de que no desaparezca.
Sí, a ver... Es que claro, yo cuando por ejemplo te ponen en la tesitura, ¿no?, de que estás creando asistentes de voz y esos asistentes de voz están quitando secretario, o por ejemplo también desapareció, ¿no?, la figura del bueno, no tiene que ver, pero la figura del portero, ¿no?, en el edificio, o la del ascensor. Hay trabajos que han desaparecido. El programador, mejor dicho, como tú has dicho, que quizás no desaparezcan como si fuese un dinosaurio, un fósil, pero que su rol va a ser totalmente diferente. Más que nada, no porque... ya no sirvan para nada, sino porque al final, como te he dicho, a día de hoy, con la inteligencia artificial, sin saber código, puede hacer un montón de cosas. Y el código que no sabe también te lo puede dar. Pues en 5 años o 10 años va a ser una auténtica locura. Si ya lo es hoy día, todo lo que pueda hacer en 5 o 10 años va a ser una barbaridad. Entonces la gente va a decir, ¿para qué quiero estudiar yo 4 o 5 años de carrera universitaria o formaciones de hacer código cuando ese mismo código me lo da la IA en segundo? Y ahora no es 100% eficiente, pero en 5 o 10 años, con todos los millones que se están invirtiendo hoy día en inteligencia artificial, pues da que pensar, ¿no?
¿Qué profesiones de este tipo que estamos hablando así lo sufren más esta IA, esta automatización, que entiendo que son los programadores, pero no sé si alguno más?
Sí, todo lo que tenga que ver relacionado con el mundillo de programador, informático, se han visto con una competencia que antes no había. Ahora cualquiera puede crear una página web sin tener ni idea de código ni vender ese servicio digital. Cualquiera puede crear un chatbot sin saber programar ni saber hacer código, cosa que antes era solo exclusiva de la gente programadora. Entonces, digamos que se han visto con una competencia que antes no existía, y en tanto con una competencia que no han pasado por lo que han pasado ellos, de estudiar todos esos códigos y tal. Pero no es todo drama ni es todo apocalíptico, ellos tienen la ventaja todavía. Si ellos utilizan esta inteligencia artificial a su favor, más su conocimiento, están años luz de gente como yo, que no sabe de código.
Efectivamente. No, efectivamente, de que... Pero sí, eso es una reflexión que además cualquiera en su campo y en su ámbito. Uh-huh. La ChatGPT puede escribir un libro.
Claro.
Pero a ver la calidad. Pero a lo mejor un escritor pues puede ayudarle a, no te digo automatizar, pero sí hacer ciertas cosas y luego... En fin, que cada uno en su profesión le puede sacar un gran partido,
sí,
a mucho más que alguien que no tenga ni idea. Todo esto, no code, hablando de no code y de la inteligencia artificial, para los que quieran, por ejemplo, trabajar en remoto, ¿Qué tipo de oportunidades? ¿Qué tipo de beneficios?
Pues hay muchísimas. Eso, lo que te da trabajar en no-code es ofrecer. Al final, cuando tú estás en no-code, tú ofreces servicios digitales o consultorías online o cosas con respecto a este tema. Lo que te da es libertad, de que tú puedes trabajar en cualquier punto, no tienes que ir a un sitio, a un puesto específico siempre. Y bueno, por ejemplo, hace poco he estado con unos amigos alemanes que han venido a hacer una visita, tienen que trabajar, pero han podido estar una semana entera de vacaciones y han tenido que trabajar 4 horas online con temas de esto, de inteligencia artificial. Pero te da la oportunidad de irte de Alemania a España y puedes hacer tus vacaciones, aunque tengas que trabajar, pero ya te puedes permitir irte a ese país o hacer esas vacaciones, aunque bueno, sí, es que trabajo. Bueno, pero es que de la otra manera te quedarías en tu sitio y no podrías ni ir a ningún lado.
Quien pudiera, yo quiero trabajar también 4 horas e irme. ¿Cualquier trabajo puede ser en remoto? No puede ser en remoto cualquier trabajo.
No, claro, tienen que ser orientados a estas cosas, ¿no? Por ejemplo, un enfermero no puede irse en remoto.
Siempre pregunto esto, yo misma sé que no, pero es como me encantaría que cualquier cosa pudiera ser
Sí, ¿no?
en remoto, aunque no, bueno, la calidad humana. En fin, vale. Está muy guay que nos dé la libertad de poder viajar. Ahora, queremos ganar dinero. Aquí queremos ganar dinero. ¿Qué herramientas usamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que aprender primero para utilizar la automatización, la IA y ganar dinero?
Pues lo que diría yo que para ganar dinero en esto y que te guste más o menos lo que puedas ganar, debería ser el chatbots, hacer automatizaciones, es lo que más, bueno, tiempo invertido, precio, es lo que más rentable, a lo mejor puede salir.
Claro, vender el servicio de
Vender el
chatbot.
servicio de chatbots o vender el servicio de una automatización. Eso diría yo que es como de las cosas más rentables. O un asistente virtual que fuese como el sustituto de una secretaria.
Te iba a preguntar yo antes, bueno, sí, es el asistente, entiendo yo. Ay, no, es que no me has contado, no, o sea, no me has hablado de cómo se llamaba, que eso era de Telegram, creo. Bueno, me da igual, asistente. O sea, te iba casi a despedir, pero no te puedo despedir. Tenemos que hablar del asistente. Yo necesito a un me da igual, asistente. Que me diga, niña, recuerda esto, esto, lo otro. Tenés que ir el coche al taller, esto, ¿cómo se hace? O sea, ¿me puedo hacer un asistente?
Sí, te puedes hacer un asistente que te recuerde todo eso, pero es que, de hecho, a lo mejor no necesitas ya ni creártelo, porque ya lo tiene en Telegram. En Telegram hay uno que se llama Dola.
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 Con doble L o
Con una L. Exactamente, no me acuerdo el nombre exacto, pero es Dola. Si no, lo escribes en Google y te saldrá algo parecido, sabrás cómo es. Dola. Hay algo así. Dola hay. Y tú le mandas un audio o le escribes y le dices, recuérdame que tengo mañana una cita en el dentista. Y recuérdamelo media hora antes y te lo recuerda. O recuérdame que dentro de 10 días tengo que llevar el coche al taller que paso a la ITV. Y te lo recuerda.
te lo recuerda tipo, te mando un mensaje.
Te mando un mensaje por Telegram, sí. Yo usaba muchos despertadores para acordarme de las cosas, mucha alarma, muchos eventos en el calendario y ya no. Ya a partir de ahora, o sea, a partir de hace un mes que lo descubrí o 3 semanas, ya uso siempre Dola y es un recordatorio, bueno, sí, un secretario que te recuerda todo.
Te lo tienes que meter en contactos, entiendo.
Es como hemos visto antes, de Botfata, tú le escribes ahí y ya está. Está disponible para todo el
Dola, mi
mundo.
nueva o nuevo mejor asistente, amigo,
Sí.
amiga, todo. Me encanta, vale. Asistente. Vale, te iba a preguntar. Y la última pregunta antes de nuestra última pregunta.
Venga.
Un panadero, un carnicero, un florista, me da igual, un negocio de toda la vida. ¿Cómo puede usar el no-code y la inteligencia artificial? Porque yo a veces le digo, es que para todo, y ellos me dicen, no, yo no lo necesito. Yo hago un. Y digo, seguro que puedes. ¿Cómo podemos usar en este tipo de negocios?
Pues se me ocurre varias ideas. Quedarte primero a esa gente que tiene una panadería o su negocio y lo quiere usar, dale tu negocio a ChatGPT y pídele ideas y vas a poder aplicarlas. Pero así que las ideas que se me ocurre en primer pensamiento sería, por ejemplo, que puedes crear con la inteligencia artificial un código QR y que se vincule a una base de datos y luego se le envíen recordatorios. Por ejemplo, te veo en contexto. Imagínate una pastelería o una carnicería. Pone un código QR y le dice al cliente que lo y pone un mensajito. Quien escanee este código QR recibe una lata de cerveza gratis o 4 euros de descuento, o 3 euros de descuento. Entonces, toda esa gente escanear QR porque tiene como un aliciente, oh, ok, me llevo una lata de cerveza gratis o 3 euros de rebaja, mira qué bien. Entonces ese dato va a una base de datos y luego tú le puedes enviar un email o un WhatsApp a toda esa gente con promociones o con diferentes anuncios. Entonces, claro, esa gente que a tu pastelería iba o carnicería de vez en cuando, pues mira, cada semana puedes recibir un mensaje diciendo, tenemos esta carne en oferta, o tenemos, si te vienes hoy, solo hoy, 2x1 en croquetas, no lo sé. Y entonces, claro, esa gente que a lo mejor no iba a ir, ya te la lleva, y ya consigues como clientes más recurrentes o clientes más frecuentes. Es un ejemplo que a mí se me viene a la cabeza, que yo hice con un bar. Le puse un código QR en un bar y le dije, da una cerveza o un café gratis. Y entonces la gente se escaneaba el QR.
Hombre, todo el mundo.
Claro, exactamente. Y todo en ese Excel estaba todo el número de teléfono, todos los emails, porque tienes que registrarte con tu Google Calendar, con tu perfil de Gmail, por ejemplo, y se quedan todos los datos esos vinculados en un Google Sheet, en un Excel, ¿no? En un Google Sheet. Y luego ya, pues el bar o restaurante pues envía ofertas de, oye, hoy hay desayuno 2x1 en tostada. Entonces esa gente que no iba a ir ese día a desayunar, va, y un dinero que consigues que no iba a conseguir. Eso es una manera. La otra manera que se puede aplicar así rápidamente pues sería para hacer tus cálculos y toda tu organización de los pedidos. De que a lo mejor si haces un método tradicional de escribir en papel o en un Google Sheet y ahí mirarlo, se puede vincular a ChatGPT, por ejemplo, y escribirle, oye, hoy se han vendido tantos panes. Y solo decirle eso y ya ChatGPT te organiza todo en el Excel o en el Google Sheet y tienes tú una lista al día momentánea de todo lo que tienes y lo que te falta.
Y que se lo puedes decir por voz, que ni siquiera tienes que escribirlo.
Claro, también se puede decir por voz, exactamente.
Que hoy he vendido un montón más que ayer y además ha venido no sé quién. Y... Sí,
el de voz sería más complejo, pero...
Pero a ChatGPT tú le puedes mandar tu...
Ah, por voz, es verdad que lo he entendido ya. Vale, yo ya estaba pensando en automatizaciones, en cómo automatizar eso. Ya, sí, correcto.
Es que me vives en ese... No, y todavía estoy a otro nivel. ¡Qué maravilla, Víctor! O sea, nos has... Siempre que venís a hablarnos de inteligencia artificial, automatizaciones, en este caso no-code, nos abrís un mundo. A mí es que me encanta y estoy segura de que a todo el mundo... De pronto dicen, hey, es que hay cosas que has dicho que cuidado, que es que lo voy a empezar a yo a hacer. Quiero probar. Bueno, a mí me quedan un poquito más de horas de trabajo, no son solo 4, pero en cuanto llegue me voy a poner las pilas. Nuestra última pregunta, fija, si pudieras viajar en el tiempo y hablar con tu yo del pasado, de tu yo profesional del pasado, ¿qué te dirías?
La motivación no es importante. Fíjate.
¿What? Explícanos eso. ¿Cómo que la motivación?
Diría que la motivación no es importante. Diría que me diría que la motivación es lo que te hace iniciar una carrera, pero no te hace acabarla. Lo que te hace acabarla es la disciplina. Entonces, lo que tú necesitas a la hora de trabajar, a la hora de hacer cosas, está muy bien estar motivado. Todos somos los mejores cuando estamos motivados. Todos somos unos máquinas, no tenemos barreras, no tenemos límites cuando estamos motivados. Pero donde se demuestra de verdad quiénes somos es cuando no tenemos esa motivación. Ahí, cuando sin motivación, se demuestra quién eres, qué eres capaz de hacer. Entonces le diría que lo importante es la disciplina, es seguir, aunque no tenga ni idea que esté atascado en un problema, en este caso inteligencia artificial, o en cualquier otro aspecto, aunque esté liado ahí, que no necesite estar motivado, que siga perseverando y con disciplina y al final saldrá. Y si no sale, no va a poder decir que no lo ha intentado.
Vale, motivación muy bien para el arranque, disciplina para acabar.
Para acabar, exactamente.
Me gusta, está muy bien. Play Express, vamos a ello, así rapidito... Preguntas, así, vale. que se me vinieron y las apunté. ¿El cliente se da cuenta de que estás usando no-code?
Normalmente no le decimos, oye, vamos a usar no-code.
¿Se lo dices o no?
No, no se lo decimos. Directamente el cliente quiere algo y solo se lo decimos. Es como, por ejemplo, el cliente quiere un 4, da igual si es 2 más 2, 4, o si es 2 por 2, o si es 8 entre 2. El resultado es 4. Quiere el 4 y nosotros hacemos el 4.
¿Y eso no es hacer trampa?
No diría hacer trampa, porque hacer trampa es como... eludir reglas o engañar. Nosotros no estamos engañando, estamos haciendo el trabajo apoyado pues de una manera más efectiva o más segura porque digamos que bueno que tenemos esa fiabilidad de la IA para comprobar las cosas y poder hacerlo bien.
Se quedan satisfechos, entiendo.
Sí, claro.
¿Cuánto tiempo se necesita realmente para aprender no code?
Pues esto es una pregunta compleja, no hay un tiempo específico, no hay un tiempo que ya tú venga, pues 4 horas al día, ya sé todo. No, depende del tiempo que le dedique. Yo así a bote pronto podría decir que a lo mejor 3 horas durante un año para tener una base que te pueda defender en todas las ramas.
3 horas diarias.
Diarias, durante un año. Para tener una base no experta ni mucho menos, pero poder manejarte en diferentes ramas.
Entonces, ¿esos cursos te hace bueno, rico, utilizando tal, o para incluso aprender inteligencia artificial o no code, pero en plan...
Claro.
Así, en el chasqueo de los dedos. Eso...
Eso, desde mi punto de vista personal, eso suena demasiado bonito para ser verdad. Y nada se consigue desde un chasquido, nada se consigue a la milésima de segundo. Hay muchísimos cursos como eso de hazte rico con IA en segundo, o invierte en esto y en segundos tendrás tu rentabilidad máxima. No, eso son... Lógicamente son gente que quiere vender cursos y tiene que hacerlo bonito y atractivo. Y hay gente que suele caer en esos cursos, pero no, eso de rápido, rápido y bonito no suele existir.
Claro, la gente con motivación cae en los cursos.
Exactamente.
La gente sin disciplina dice, esto no sirve para nada.
Necesitas.
¿Has visto cómo lo he hilado?
Sí, sí, sí.
Finalmente, Víctor, ¿tú te sientes culpable de lo fácil que ha hecho tu vida el no-code?
Pues no me siento culpable. De hecho, me siento agradecido de haber cogido esta oportunidad y haberla aplicado en mi vida.
Muy bien, pues yo voy por el mismo camino, porque es que, pero es que yo me divierto mucho. Víctor, muchísimas gracias. En realidad, yo creía que no ibas a ser capaz de demostrarnos que no dependemos realmente, para la gran mayoría de cosas, de los programadores. Pero nos has demostrado que sí, que podemos ser nosotros los automatizadores, no programadores, porque hay que saber programar.
Pues me alegro mucho. Quiero dar este punto de vista porque para quitar barreras y quitar esos miedos que muchas veces podemos tener por no tener conocimiento, pero al final indagando y avanzando, al final se van quitando las telarañas y vas cogiendo conocimiento para poder aplicar.
Pues de nuevo, gracias. Gracias, Víctor. Espero que vuelvas tú. Abraham, podéis venir los dos a la vez.
Estaría guay.
Me encantaría, la verdad, porque me habéis encantado los dos. Además, es un idioma. No, sí. Un tema que me gusta y que nos gusta muchísimo aquí en Euroinnova Play. Así que cuando queráis, volvéis.
Encantado. Muchas gracias a vosotros también por permitir la oportunidad de aportar valor y...
Total, pero es que hemos aprendido un montón. O sea, es que no, nadie va a saber ya quién le escribe, si la inteligencia artificial o, bueno, el chatbot o yo. Gracias a vosotros también por estar ahí, como siempre, acompañándonos, súper fieles, disfrutando, aprendiendo, porque es que es lo que hay que elegir. Elige aprender, elige Euroinnova, elige quien quiera ser. Hasta la próxima.